Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 17 de junio de 2024. El jueves se acaba la primavera y esto lo mires por donde lo mires ya huele a verano por los cuatro costados. Tenemos a Herrera haciendo el Camino de Santiago, tenemos Eurocopa de fútbol y tenemos ya incluso hasta noticias que tienen que ver con las aventuras y desventuras de los bañistas en la playa. Hoy, por ejemplo, vamos a ver si localizan en Gran Canaria al famoso tiburón martillo que ha obligado a cerrar nada menos que tres playas en esa isla. Dicen que no suele ser peligroso para el hombre, pero esa pedazo de aleta y ese pedazo de cuerpo de más de 2 metros de largo, moviéndose a gran velocidad a pocos metros de la orilla, como que no invita mucho a meterse en el agua. Primero, hasta que las autoridades den permiso. Y aun dando permiso, seguro que más de uno va a tardar unos días en meterse en el agua y dar la espalda al océano mientras observa el panorama de la arena y cómo está la señora bajo la sombrilla o los niños jugando en la arena. Pero vamos, que los hay que no se meten. Si hay una medusa, pues imagínate si hay un tiburón martillo. En fin, que habrá que ver si se trata de un solo tiburón o de varios que se están dejando ver por diferentes playas, pero el caso es que ya tenemos la primera historia playera de la temporada. Y de las cosas de la información pura y dura, de eso que tenemos. Pues mire, esta semana, por ejemplo, se cumplirán 10 años del reinado de Felipe VI, con lo que será un asunto del que hablaremos mucho y que va a sobrevolar los análisis de estos días, especialmente el próximo miércoles, que será el día exacto en el que se cumpla oficialmente la primera década de don Felipe al frente de la jefatura del Estado. Pero resulta que hay otras cuestiones que tienen muy alterado el panorama político. Y es que este fin de semana ha comenzado a cocerse de verdad lo que el jueves pasado había dejado dicho María Jesús Montero. Acuérdese que la ministra de Hacienda dejó caer, así a la manera socialista, un nuevo cambio de opinión consistente en que después de haber prometido de verdad de la buena que todas las autonomías tendrían el mismo trato fiscal, ahora resulta ya que no. Ahora ya a Cataluña le vamos a dar como mínimo una financiación singular. Y si eso ya provocó revuelo entre los presidentes autonómicos del PP y algún socialista como García Page, todo lo que hemos escuchado entre el sábado y el domingo solo ha servido para que los españoles que viven en los territorios más desfavorecidos empiecen a sentirse como un pavo en Navidad. Entre otras cosas porque es el propio Pedro Sánchez el que ha concedido a La Vanguardia una de esas entrevistas de Gloria Bendita que se deja hacer de vez en cuando en medios que él considera poco hostiles para confirmar que efectivamente esto de la financiación singular, cuando el río suena, agua lleva.
Factible en el sentido de que nosotros además eso lo hemos firmado en el acuerdo de mi investidura con Esquerra Republicana de Cataluña. Por tanto, es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como es Cataluña.
Ya está Sánchez con sus cambios de opinión, con sus contradicciones a cuesta, tratando de convencernos de que el PSOE, el partido supuestamente campeón de la igualdad y de la justicia social, va a dar un trato económico diferencial a Cataluña, pero que eso no va a romper el régimen común. Cosa que ya de por sí es como creerte que se puede hacer una tortilla sin romper los huevos o que se puede conseguir la cuadratura del círculo. Y más si uno escucha a Marta Rovira, que es la fugada y muy fanática dirigente separatista, que se ha hecho con las riendas de Esquerra en las negociaciones para formar un nuevo gobierno catalán. Rovira, que tiene la potestad de pactar con Puigdemont o forzar una repetición electoral en Cataluña y dejar a los socialistas colgados de la brocha, ya ha dicho que para apoyar a ella como presidente catalán no solo quiere una financiación singular, sino directamente un concierto económico con todas las letras como el que tienen País Vasco y Navarra.
Esto quiere decir la financiación singular. Es el concierto económico que reivindicábamos y que reivindicamos desde hace tanto tiempo. No quiere decir que aceptaremos algunas singularidades en el marco de la financiación en función de lo que los demás estén dispuestos a aceptar o asumir. Porque nosotros no podremos tener nunca la perspectiva del gobierno español en esta negociación, sino que deberemos tener la perspectiva de las necesidades de nuestro país.
Se da la paradoja, por cierto, de que eso lo rechazó Pujol en su momento, pero ahora resulta que los indepes sí quieren el cupo fiscal porque lo consideran un paso previo para forzar un referéndum soberanista, referéndum que Sánchez niega como niega lo del concierto económico. Pero es que hasta hace dos días el PSOE también negaba la financiación singular, que es en lo que ya están oficialmente tras la entrevista de Sánchez ayer en La Vanguardia. Es decir, que como nos temíamos muchos, la amnistía no iba a ser el último chantaje al que iban a someter a Sánchez y al que Sánchez se iba a dejar someter. Queda por ver todo esto del chantaje económico, que consiste en conseguir que Cataluña quede fuera del régimen común y tenga una relación bilateral para recaudar, dice Rovira, todos los impuestos e invertirlos en función de las necesidades de los catalanes. Cosa que es mentira, porque cuando un separatista dice invertir en las necesidades de los catalanes, en realidad quiere decir invertir en las necesidades y caprichos ideológicos de los separatistas. Mientras la educación de los niños catalanes se desploma en el informe PISA y la sanidad catalana sigue dando bastante pena. Cosa que, a su vez, no les importa demasiado, porque ellos mismos utilizan toda esa decadencia que ellos generan para alimentar la sensación de que las cosas van mal en Cataluña por culpa de España. Es un bucle melancólico que los que hemos nacido o nos hemos criado en Cataluña, créame que lo conocemos demasiado bien. El caso es que Esquerra calcula que con el cupo catalán recaudarían 52.000 millones anuales, que es para ellos el mínimo exigible como paso previo al referéndum. Y algunos dirán, hombre, eso ni Sánchez será capaz de concederlo porque se van a quedar sin un solo voto fuera de Cataluña. Bueno, ya se quedaron preocupados el 9 de junio de lo poco que se votó al PSOE en Andalucía o Madrid. Bueno, lo que les falta ya es que hagan esto, ¿no? Bueno, pues repasen lo declarado por Sánchez en La Vanguardia. Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como Cataluña. Vamos, que les van a dar privilegio fiscal y financiero sí o sí. Y ahora de lo que se trata es de ver cómo se la cuelan al resto del país con palabras bonitas. Es más, Sánchez ya ha iniciado el proceso de cortejo a Esquerra y ha dicho que Esquerra y PSC tienen que entenderse porque son progresistas y los catalanes no quieren un gobierno PP-Vox en España, que es en lo que podría desembocar una patada al tablero de Puigdemont. Patada, por cierto, que Puigdemont puede dar igualmente si Esquerra y el PSC se ponen de acuerdo y le dejan a él fuera de la Generalitat. Pero bueno, Sánchez ahora está en cortejar a Esquerra y lo de Puigdemont ya lo tratará de manejar por otro lado, si es que puede. El caso es que hay una cosa curiosa en todo esto, y es que Sánchez asegura que el futuro de España depende en buena medida de la relación entre el PSC y Esquerra. Y hay que decir que si eso es así, es porque él quiere, porque él se ha empeñado en hacer pasar sus intereses personales por los intereses nacionales. El futuro de los españoles no debería depender de que se pongan de acuerdo dos partidos que cosecharon 872.000 y 427.000 votos respectivamente en las elecciones catalanas. Es decir, 1.300.000 catalanes pueden condicionar la vida y el futuro de un país de 48 millones. ¿Eso es lo que nos está diciendo Pedro Sánchez? Pues parece que sí. Y si Sánchez ya ha empezado a cantar la nana del privilegio fiscal, el que suena ya como todo un nacionalista de derechas es Salvador Illa. Y así como el que no quiere la cosa, este fin de semana, en cuanto escuchó las exigencias de Marta Rovira, le faltó tiempo para hacer suyos los postulados de Esquerra, para poner en solfa, fíjese, el principio tan defendido por los socialistas de la justicia social.
Cataluña no puede ser la tercera en aportar recursos y la decimocuarta en recibir recursos. Y deseo ponerme a trabajar cuanto antes para solucionar este asunto, para contribuir a solucionar este asunto. Insisto, no son privilegios, son cuestiones de justicia.
Los datos de la Generalitat dicen que es la tercera en aportar y la decimoprimera en recibir, no la decimocuarta. Pero bueno, en todo caso, qué interesante reflexión nos ha dejado el señor Illa, así sin comerlo ni beberlo. Resulta que uno tiene que recibir en función de lo que da. Dicho de otro modo, Illa ha mandado a hacer puñetas ese mantra socialista de a cada uno en función de lo que necesite, de cada cual en función de sus capacidades. Es decir, toda la vida pensando que el que más tenía debía aportar más que el que tiene menos y ahora resulta que no. Que si eres el tercero en dar, tienes que ser también más o menos el tercero en recibir. Y entonces el decimocuarto o el decimoquinto por la cola, ¿ese qué pasa con él? Bueno, pues parece que se va a tener que apañar. Es decir, somos muy socialistas, pero solo de puertas hacia adentro, de lo que consideramos nuestro cortijo. O dicho de otro modo, más que izquierdistas, en realidad somos nacionalistas de lo nuestro, que es algo que algunos veníamos sospechando también desde hace tiempo. Con lo cual, si hacemos caso a Salvador Illa y al PSOE sanchista, ya podemos revisar, por ejemplo, para el próximo ejercicio de la renta, los tramos del IRPF y conceptos tan sacrosantos para la izquierda como la progresividad. O sea, ¿qué es eso de que alguien que gane mucho tenga que aportar casi la mitad de su renta para que otros menos favorecidos puedan tener más? Bueno, el que aporte un 45%, que reciba también un 45% en ayudas, ¿no? O eso solo aplica para territorios y no para ciudadanos. Y si es así, solo por territorios, ¿y por qué? Hay muchas preguntas abiertas en todo lo que está planteando ahora el PSOE. En fin, que el Partido Socialista ya había dejado de ser un partido conceptualmente español para convertirse en la oficina de defensa de los intereses separatistas en Madrid, y parece que va a empezar a dejar de ser de izquierdas. La propaganda sanchista seguirá afirmando lo contrario, pero la realidad es la realidad, y la realidad es la que emana de lo defendido por Sánchez e ella. Y todo esto mientras la aplicación de la amnistía no está nada clara, y mientras Sánchez ha aprovechado esta última entrevista para volver a amenazar a los medios críticos ahora que su mujer y su hermano están siendo investigados a raíz de investigaciones periodísticas. Dice que va a dar una vuelta de tuerca al derecho al honor y el derecho a la rectificación. Pues a ver si se lo aplican a ellos mismos y se ven obligados a rectificar cuando, por ejemplo, llaman ultraderecha a quien no es ultraderecha. Y solo se limita, por ejemplo, a defender el Estado de Derecho y la separación de poderes. Vamos a ver qué pasa con todo esto, pero desde luego nos metemos en verano, pero la cosa no deja de estar interesante.